a cargo de las médicas riojanas Elena Varas y Ana Costas. Sí, es importante tener en cuenta que el paciente de 77 años se recupera satisfactoriamente. Vamos a comunicarnos con la doctora Elena Varas, a quien le agradecemos esta posibilidad de hablar con Radio Nacional. Doctora, ¿cómo le va? Sergio, Marta y Cecilia, la saludamos. Muy buen día.
Buenos días, un gusto estar comunicándome con ustedes y bueno, desearles que pasen un buen día.
Buen día. ¿Están? Bien, bien.
Bien, y por supuesto, bueno, queriendo comprender, digamos, y además tomar en conciencia y en valor la importancia de este trasplante realizado aquí en La Rioja con nuestros profesionales.
Sí, yo estoy a cargo del servicio en el Cucailar, del servicio de trasplante de córnea. La córnea es un tejido que es parte del globo ocular, es la parte transparente que cubre la parte anterior del ojito y que por diferentes razones se pone opaca. Bueno, gracias a Dios, gracias a la ley Justina, en realidad, como todos somos donantes, tenemos tejido para poder implantar en los pacientes no videntes, ¿sí? En este caso, lo implantamos en un paciente de edad avanzada que sufría una patología que se llama queratopatía bullosa. Es una enfermedad de la córnea donde la córnea se pone opaca y no hay forma de que se transparente con gotitas o con otro tipo de cirugía, solamente cambiando esa córnea, ¿sí? Sacando la córnea opaca e implantando una córnea que sea transparente. En este caso, bueno, apareció un donante que era de la provincia de La Rioja también. Y bueno, justo le tocó en la lista de espera, estaba nuestro paciente, así que pudimos implantar esa córnea y todo evoluciona bien. Este paciente sufre de esta patología en los dos ojos, por lo tanto, implantándole una córnea transparente en uno de los ojos, que era el más gravemente enfermo, logramos que pueda ver, ¿sí?
Qué bueno eso.
Doctora,
sí,
Sergio la saluda, ¿cómo le va?
¿Qué Buen tal? Día. Buenos días.
Le quería preguntar, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre, obviamente, el donante que fallece hasta que ustedes hacen...
Entre la ablación sería, exactamente, la extracción del tejido. Bueno, entre la ablación, la ablación se realiza en las primeras 10, entre 6 y 10 horas para extraer el tejido, ¿sí?, cadavérico. Y una vez que se lo extrae, que se hace la ablación, se envía a un centro que tenemos regional en Santiago del Estero y ahí en el banco de ojos de Santiago del Estero lo procesan al tejido, lo estudian, vemos si no tiene infecciones, si no tiene patologías de ese tejido, bueno, todas las características importantes que hay que descartar para poder implantarlo, tiene que estar totalmente sano, ¿sí? Y de ahí se lo coloca en un medio de conservación que hasta 15 días lo podemos tener en ese medio e implantarlo en otro paciente. Entonces tenemos 2 semanas, que es lo que demora todo el proceso de distribución de una córnea en pacientes que están en lista de espera.
Ahora, ¿se puede dar como en otro tipo de trasplante que haya algún tipo de rechazo del paciente que lo reciba o no?
Sí, sí, existe. Es mínimo. No es lo mismo que los otros órganos, porque la córnea es avascular, ¿qué quiere decir? No tiene vasos sanguíneos, por lo tanto ahí no hay células sanguíneas que puedan generar rechazo del tejido, ¿sí? Pero en un bajo porcentaje puede existir. Siempre prevenimos el rechazo utilizando inmunosupresores, corticoides, es decir, medicamentos para minimizar el rechazo. Es bajo el porcentaje de rechazo, pero puede existir. Es mucho más elevado el rechazo en pacientes jóvenes que tienen un sistema inmunológico más activo, ¿sí? Pero en un paciente de 67 años es ínfimo.
Bien, ¿cuánto tiempo duró la cirugía, doctora?
La cirugía, gracias a Dios, transcurrió sin complicaciones. El paciente ya había sido operado en alguna oportunidad hace varios años de catarata, es decir, que tenía ya una lente intraocular. Y como fue todo sin complicaciones, 40 minutos entre que entró y salió del quirófano, es con anestesia local, es decir, en la órbita, el paciente se fue caminando a su casa. Así que duró 40 o 45 minutos aproximadamente, porque no hubo ninguna complicación, que pueden existir, ¿no? Las complicaciones intraoperatorias, como aumento de la presión ocular o que haya algún factor que nos altere, digamos, todo el procedimiento quirúrgico. Pero en este caso no hubo ninguna complicación, gracias a Dios, el paciente estuvo muy tranquilo, siempre monitorizado por el anestesista, y terminamos rápido la cirugía y él se pudo ir caminando a su casa con el ojito tapado, sí, por 24 horas. Y al día siguiente ya podía, ya tenía visión el ojo. No al 100%, porque obviamente es un tejido que tiene que ir adaptándose, adhiriéndose, cicatrizándose a su nuevo organismo. Pero el paciente ya estaba evolucionando bien.
Vida normal a partir de ahora, algunas gotitas tal vez y nada más.
Sí, sí, las gotas, utilizarlas a horario, que son los antibióticos y antiinflamatorios, las gotas para evitar el rechazo y evitar los esfuerzos. Los primeros 40, 45 días evitamos que el paciente haga esfuerzos, como levantar cosas pesadas, agacharse y nada más, son mínimos los cuidados y estar lejos de los animales, plantas o posibles fuentes de infección, digamos, de las heridas, nada más. Pero en general su vida está siendo normal, él puede usar el celular, puede ver la televisión.
Qué lindo.
Puede manejarse en su hogar con cuidado, pero ya puede llevar una vida más normal.
Más normal.
Recordemos que un paciente que no ve debe ser también cuidado por otra persona, entonces es complejo para ese paciente llevar una vida normal, ¿sí? Tiene más riesgos de accidentes y demás.
Claro, si
gracias a Dios y a haber conseguido esta córnea, el paciente ya puede manejarse solito en su casa.
Bien, y bueno, me imagino que debe desear operarse el otro ojo, pero bueno, hay que esperar también,
sí,
esta cuestión,
sí,
de la,
igual,
lo importante de la donación.
Una vez que se recupere de este ojo, lo vamos a inscribir para que se opere el otro ojito.
Uh-huh. Bien.
Muy gratificante es la cirugía porque bueno, uno puede devolver la visión de alguna manera a un paciente que se encontraba mal por esto.
Imagínense, es común este...
La visión es el sentido que ocupa nuestras actividades en un 90%.
Claro.
Totalmente.
Doctora,
entonces, es muy limitante estar ciego.
Sí.
Sergio, quería preguntar, doctora, sobre, bueno, tenemos entendido por la noticia que se ha dado, obviamente, que tuvo mucha importancia o injerencia, ¿no?, la obra social APOS a cargo de la administradora Claudia Ortiz.
Sí, 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 la obra social nunca tuvimos inconvenientes, siempre se aprueban este tipo de cirugías, son cirugías muy importantes para el paciente, no hemos tenido ningún problema, la cubre al 100%, le cubre la medicación con las gotas, también al 100%, es decir, no, todo muy bien con la obra social.
Uh-huh. ¿Cuántas se hacen por año?
No suele haber inconvenientes. Previo al trasplante se hace un pedido de autorización y la verdad que instantáneamente tenemos la autorización de la obra social APOS.
Ok. ¿Cuántas se hacen por año, más o menos, de este tipo de cirugías?
Sí. Por año, bueno, en el año de la pandemia hice un solo trasplante, en el 2020, porque, bueno, por las razones que ya conocen, las limitaciones en los hospitales para poder operar, o en las clínicas incluso. Este año todo depende de cuántas córneas haya disponibles, ¿me entienden? De cuántas córneas se ablacionen y cuánto de esas córneas sean viables para poder ser implantadas. Pero en lo que va del año vamos haciendo 5 trasplantes, porque la semana anterior a haber operado este paciente, hice otro trasplante en el Hospital Vera Barros, un paciente que no tiene obra social y que también estaba ciego, pero por otra enfermedad que se llama queratocono, complicado ya en su estadio terminal, y que tenía 17 años.
Uy, este paciente. Mira, qué joven.
Y en esta oportunidad nosotros recibimos 2 córneas en el Cucailar. Una fue para nuestro paciente del centro de la visión, y otra fue para un paciente que también estaba ciego por una distrofia, una enfermedad hereditaria que tiene la córnea, y esa fue operada el mismo día que operamos acá en el centro de la visión. Salimos de operar al paciente en la clínica y fuimos a operar un paciente sin obra social en el hospital. Se hicieron 2 trasplantes ese día también.
Qué bueno eso, y qué bueno también, sí, incentivar, ¿no?, a la donación de órganos.
Sí, es muy importante porque uno puede proyectar, digamos, más allá de lo que nos haya pasado, a través de otro ser humano. Siempre y cuando los tejidos sean funcionantes y sirvan, es importante donar. Donar es salvarle la vida a alguien, es mejorar la calidad de vida de alguien.
Es un acto de amor, ¿no?, de generosidad.
Sí, totalmente, totalmente. Del paciente donante y de la familia.
Es verdad.
Porque es muy fuerte
para
la familia.
Ese momento.
Aparte de la noticia de haber perdido un ser querido, tener que, donar sus órganos, pero es un acto de amor muy grande.
Así es.
Y muy importante, ¿sí? Así que, instar a la población a que done sus órganos, porque es importante para que otro ser vivo pueda seguir su vida.
Okay. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctora, esta charla con Radio Nacional, con los oyentes que la están escuchando aquí, sí, en Capital, en el interior de la provincia, y que siempre, sí, es tan grato saber desde el Centro de la Visión y desde Fundanoa, ¿no?, que están tan ligados a estas actividades,
sí,
con tanta responsabilidad.
Sí, sí.
Muchísimas gracias.
Bueno, ha sido un gusto comunicarme con ustedes, poder contarles esta experiencia y decirles que siempre estamos trabajando, quizás en silencio, por ahí no estamos publicando todo el tiempo, porque a veces no tenemos los tiempos, los médicos, para hacer publicaciones, pero es un hecho bastante importante y amerita que lo conozca la población.
Por supuesto.
Y aparte